comunicación para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un trabajo que estuvimos haciendo, una investigación traducida a un informe que se llama Salmoneras en áreas protegidas de la región de Aysén. Este lo vamos a conversar con una de las colaboradoras en esta investigación, que es la oceanógrafa y que también estudió biología marina, que es Romanet Seguel Rojas Manques, y que está justamente ahora con nosotros. Hola, Romanet, ¿cómo estás?
Hola, Peter, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien?
Bien, qué bueno. No sé si está Erwin también o no. No. Bueno, habría sido bueno que hubiese estado también, porque también ha estado metido en estos temas. Bueno, le mandamos saludos. entonces, vamos al grano, Romanet. Si me permite, yo voy a contar qué es lo que tiene el informe y de ahí entramos a conversar. ¿Ya? Si puedes poner el informe, Katy, ya, ahí vamos, tenemos en el Facebook de la radio, va a ir apareciendo el informe. Entonces el informe tiene una introducción que explica de qué se trata y quiénes fueron los colaboradores. En esto quiero destacar especialmente a Héctor Hevia, un geógrafo que hizo la parte de la cartografía visual, que es un trabajo bien fregado, aparte que se dio el trabajo de revisar todo el texto y de hacer observaciones. Después está el objetivo, que es más que nada transparentar y evaluar impacto de las concesiones de salmonera en las áreas protegidas, identificar y analizar la distribución, origen, concentración y control de las concesiones, identificar y evaluar los efectos de la salmonicultura sobre áreas protegidas. De ahí explicamos el contexto. El contexto es un tema como bien especial, porque estamos actuando en un mar que no es cualquiera, es un mar interior, parte del mayor sistema estuariano del planeta, uno de los tres que hay, o sea, es un lugar excepcional en muchos sentidos, y que contiene una alta biodiversidad marina desconocida y priorizada como importancia para la conservación mundial. Y eso lo dice, entre otros, The Nature Conservancy, WWF, el USAID, nuestro amigo Edwin Niklicek y cuantos más. Al sur de Taitao hay un sistema más especial todavía. Bueno, después hay una larga descripción de toda la cantidad de maravillas que hay en esa área y la importancia que tiene incluso ante el cambio climático y lo importante que son las áreas silvestres protegidas justamente en mantener a salvo parte de este sistema. Entonces, de ahí hay una lista de los parques nacionales y reservas nacionales que incluyen áreas marinas. Está el Parque Nacional Isla Magdalena, el Parque Nacional Laguna San Rafael, el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, hay unos de Magallanes también, y las reservas nacionales Catalalixa y Las Guaitecas en la región. Hay otro parque nacional que no sé si tiene área marina, que es la isla Guamli. Pero esas son las del sistema de áreas silvestres protegidas del Estado que administra CONAF. Pero además Hay otras áreas protegidas o bajo protección del Estado, que son los santuarios de la naturaleza, los sitios de conservación de la biodiversidad, las áreas marinas costeras protegidas, los bienes nacionales protegidos y las zonas nacionales de interés turístico AISEN. Estas están bajo administración de otros servicios públicos, la mayor parte de ellos Ministerio de Medio Ambiente, y que también tienen salmonera, no solo las del SNASP. Después hay una página con esa, ¿sí? Con una denuncia que hicimos ya en el 2010, tiempo atrás, y que evidentemente suelen rebotar en nuestra institucionalidad. Presentamos hasta unas acciones por daño ambiental, que fueron a parar al Consejo de Defensa del Estado y no pasó nada. Después, el tercer capítulo son salmonera en áreas protegidas en la región de Aysén. Ahí hay una cartografía de todas las salmoneras instaladas en las áreas silvestres protegidas, que ustedes verán que es toda una viruela que hay, y que las salmoneras dicen que es muy poquitito, pero resulta que son hartas, porque el área que terminan contaminando es bastante grande. Después hay una carta de las áreas de las salmoneras instaladas en sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad, que no dejan de ser también, y que son de conservación de la biodiversidad, no para echar a perder la biodiversidad como lo hace la salmonera. Después hay un mono del Santuario de la Naturaleza de Quetzalcóatl, que tiene 9 concesiones de salmonicultura y que a fines del año pasado estaba anóxico, eso quiere decir que ya no tenía oxígeno. A ese punto llega la cosa ahí. Después hay otro avance, otro mono. Ya se nos quedó pegó la imagen, parece. Ya, ese es el santuario. Otro mono debajito de ese, que es la Zoit de la zona norte de Aysén, donde también hay varias salmoneras adentro. Después hay otro mono de un mapa de la área costera marina protegida de Añihué, donde hay 9 concesiones. No está muy protegida. Después hay otro mono de la reserva de la biósfera de Laguna de San Rafael. Para baje. Eso. Reserva de la biósfera de Laguna de San Rafael. Esa es una categoría de la UNESCO, en la cual está ahí el Parque Nacional Laguna de San Rafael, en el cual ya sabemos que había 4 concesiones, quedan 2, y en el área de amortiguación hay más de 20. Entonces, ¿dónde quedan nuestros compromisos internacionales? Luego presentamos un mapa de la zonificación del borde costero de la región de Aysén, que en realidad lo que zonifica es re poco, porque hasta las zonas de áreas protegidas son prioritarias, como dice, o sea, que se puede hacer cualquier cosa en ellas. Y lo otro es solo prioritario, así como considérenlo así. Bueno, después vienen varios vistas del visualizador de mapas de la Subsecretaría de Pesca, en el cual ustedes van a ver unas franjas que aparecen ahí, que son las áreas triple A, las áreas aptas para la acuicultura, y los van a encontrar dentro de todas estas áreas protegidas. Entonces uno dice, bueno, la Subsecretaría de Pesca parece que definitivamente no tiene la menor idea de dónde están las áreas protegidas, o no quiere tener idea. Y así todos vamos a ver en esos monos también, en esos mapas de la Subsecretaría de Pesca, las concesiones que hay en ellas, que son hartas. La mayor parte que están en la Reserva La Guaiteca, la Reserva Nacional de La Guaiteca, que hay 316. Después hay un capítulo sobre salmonera en los parques nacionales, en el cual avance no va. La salmonera en los parques nacionales muestra parque por parque, el por qué estamos hablando de que hay salmonella en los parques nacionales, la historia de eso, qué hacen esas salmonellas en los parques nacionales, parques nacionales en que la Contraloría ya lleva al menos 3 dictámenes diciendo que es ilegal estar ahí y sin embargo siguen estando. Es peor, ahora las salmonellas esas que están en el fiordo Cuckland, que son de Cook Aquaculture, el gerente el otro día estaba acusando que lo estaba persiguiendo el Estado, que lo estaban afectando y no los dejan hacer nada. Oye, pues si están dentro del Parque Nacional, se salgan de una vez por todas de ahí. Bueno, ahí hay fotos de la salmonella dentro del Parque Nacional. Fuimos hace un mes para allá y nos encontramos con una bodega de químicos ahí, químicos peligrosos en el Parque Nacional. Olvídense, eso no puede ser. Bueno, después vienen las concesiones dentro del Parque Nacional Isla Magdalena, también con su historia. Sobrevolamos el lugar y no vimos ni una sola salmonera porque están en relocalización y debían haber estado prácticamente todos caducados porque funcionaban muy de vez en cuando. Pero bueno, así pasan las cosas. Hay monos de todo eso y después viene una lista de propiedad y usuarios de las áreas protegidas, en la cual descubrimos que hay como un 40% y más que son empresas extranjeras. ¿Qué tal? Después hay una lista de concesiones y titulares que están funcionando dentro de las áreas protegidas, o sea, están individualizadas todas. Después un capítulo sobre caducidades e hipotecas, en el cual descubrimos que hay 30%, a ver, eran 30% con sobreproducción, 37,2% de las concesiones están caducables. Y uno dice, bueno, ¿por qué siguen ahí? Y es más, si las caducan habría espacio para relocalizar. 40% de ellas están en las áreas protegidas. Hay 112 que están pendientes por hipoteca. Hay 42,3% de las concesiones que están hipotecadas en bancos extranjeros, la mayor parte. O sea, uno dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Algo raro está pasando. Y después está un capítulo sobre efectos de las salmoneras sobre el ambiente y su incompatibilidad con las áreas protegidas. Ahí explicamos por qué esas salmoneras no debieron estar en la área protegida. De la área protegida tienen otra finalidad, otro objetivo. Y finalmente tenemos ahí el mono este de avanza nomás, Katy. El mono en el cual decimos que 75% de reducción de la biodiversidad a causa de la salmonera también dentro de áreas protegidas, que fue un estudio que hizo el centro WINAI. Ya, ese es el contenido de este informe. Después viene la bibliografía, y que ustedes lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.aysenreservadevia.cl, y entran y arriba les va a aparecer documentos. En la sección documentos, directo en la sección documentos, se van a encontrar con este informe. Así que léanlo para que no digan después que no sabían. Estas cosas no son muy difundidas. Ustedes entenderán que la industria salmonera son súper poderosos. Tratan de echarle tierrita rápidamente a todas las cosas. Y ellos dicen que jamás han hecho daño en ningún lado. Pero nosotros aquí le estamos demostrando lo contrario. Ya, Romanet, por fin te dejo hablar a ti. Bueno, ¿qué te pareció a ti el informe, Romanet, que estuviste ayudando en él? Claro que no lo viste terminado antes que estuviera. Y ahora seguramente te voy a dar yo más de alguna sorpresa, igual como me la llevé yo a lo largo de estar haciendo el informe, de todas las cosas que pasan en nuestro mar interior y que no tenemos la menor idea de que ocurren.
Sí, la verdad es bastante preocupante, pero se entiende un poco el desconocimiento porque estamos claros que el litoral en nuestra región está bien allá. Son pocas localidades las que están completamente en el litoral y de las que viven en el litoral, que serían como Islas Huichas, Huaytecas, que están como mucho más de cara al mar, los demás no vemos mucho. Entonces, nosotros hablamos de Quitralco, de Cuzquelán, y en realidad la mayoría de las personas que habitan esta región o que incluso son nacidas y criadas acá, no conocen esos lugares.
No.
Entonces, eso hace aún más difícil poder llevar esta información y conversarla con los vecinos, porque, claro, es una realidad que está mucho más allá de nuestros ojos. Entonces, de partida por ahí tenemos una barrera, que es el desconocimiento ya de por qué estamos lejos del lugar. Uh-huh. Esa es la primera como barrera informativa.
Oye, peor, las autoridades menos conocen todavía, pues. Y que son los que debieron regular todo este despelote que hay ahí, pues.
No, hay muchas autoridades nuestras que nunca han ido para allá tampoco. O sea, algunos han ido a las localidades más habitadas, como digo, Melinka y Aguirre, pero de Cuzquelán yo creo que hay mucha gente que no va, o muchos han pasado derecho a turistear a la Laguna San Rafael y vuelven y pasan. Se ve la entrada al fiordo, pero no se alcanza a observar más adentro tampoco.
Si supieran toda la basura que hay tirada por ahí.
Sí, se ve de repente como residuos, pero si uno no va muy pendiente de dónde está la entrada al fiordo Quitralco, claro. Y a Cuzquelán como que no, uno pasa nomás, no se ve. Sí, sé que Loverías ahora está haciendo como una introducción a fiordos y canales en su tour, así que por lo menos ya con algo de información se van. Pero así como más información no hay. Entonces, claro, es sorpresivo porque nos queda lejos y es sorpresivo porque, como tú dices, hay muchas áreas destinadas a la protección que se superponen o que no se superponen o que no están reguladas realmente. O sea, como que viene un tipo de administración o un tipo de institución y señala un tipo de bordes, pero después viene otra institución con otra como iniciativa y pone otro borde y al final se van superponiendo placas o sectores de maritorio, pero que nadie está como completamente ordenado en qué sector está, porque también tenemos el problema de los deslindes, que tú te habrás dado cuenta haciendo el informe, que depende el datum y depende el tipo de mapa que uno está usando, cambian los deslindes también. Entonces, de repente, el sistema de georreferenciación que usa Subpesca no es igual que el sistema de georreferenciación que tiene Google, y no es igual al sistema de georreferenciación. Entonces hay varios que, no sé si tú te acuerdas al principio, que no sabíamos, ¿verdad?, si estaban adentro o afuera del parque, que según unos estaban adentro, según otros estaban fuera, y tiene que ver solo con un tema de datum, de proyección de mapas. Uh-huh. Entonces ahí tenemos otra barrera. Entonces tenemos la barrera de la lejanía, tenemos la barrera de que cada institución propone sus bordes y cada uno de esos bordes están en un datum y en una georreferenciación distinta, entonces también eso hace difícil poder superponerlos. ¿Ya? Y si a todo esto le sumamos lo que hemos dicho varias veces, que toda la información de fiordos y de cómo es su conformación y por qué llegaron a ser áreas protegidas también está toda en inglés, eso nos hace aún más complejo a los vecinos y la gente que habitamos acá entender lo que está pasando allá afuera. Entonces, eso primero, porque uno siempre dice, no, es que la gente no sabe, pero es que tampoco, ¿cómo vas a ver si la información está lejos, está en inglés y no está clara ni siquiera para las instituciones? Es muy difícil que la ciudadanía también esté informada y empoderada de lo que está ocurriendo. Entonces, eso como primer capítulo de esta entrevista. Todo lo que se sabe no llega a nuestra comunidad. Esa es una. Lo que llega a la comunidad también llega muy tergiversado por medios de prensa, ¿cierto? Cada vez que se habla de la empresa o de la industria o que va a haber una nueva regulación, surgen nuevos conceptos como la permisología, como que las ONGs, como que empiezan a salir estas palabras que se pueden utilizar de cualquier forma en medios de prensa. Entonces, claro, llega cualquier, es como el teléfono, así llega una información, así que la ONG es financiada por no sé quién y lo... Y llega otro así, que los capitales extranjeros, pero estamos hablando de capitales extranjeros, como también lo estamos viendo en el informe. Muchas de las industrias que operan en la zona son capitales extranjeros. Entonces, es muy multifactorial y eso también hace que sea muy difícil para todos abordarlo de la mejor manera. Lo que sí está claro y que queda aún más evidenciado en el informe es que, claro, hay actividad económica como la industria acuícola en general, que tiene grandes toneladas, o sea, una acuicultura de gran escala, no estamos hablando de una mini acuicultura, de una caletita pesquera donde la gente en comunidad está haciendo un producto, sino que estamos hablando de grandes volúmenes.
Industrial.
Esos grandes volúmenes generan un montón de cosas. Entonces, una es el tema puntual, como decías tú, que ellos dicen que es muy chiquitito el área que están usando, y que si uno lo compara con cultivar vacas, por ejemplo, entonces, claro, sería mucho más grande el área que ocupan en ese sentido. Pero no pensamos que cuando uno cultiva vacas en este sentido, sino que los camiones van por caminos, está todo regulado donde tienen que ir a dejar esos desechos. Si la industria se empieza a desbordar, los mismos vecinos están al lado de las vacas, entonces dicen, oye, se escapó el mal olor, oye, que no puedo más con las moscas, oye, está pasando esto, hay un problema de salud. Pero ¿qué pasa en un centro de acuicultura? No tenemos caminos, o sea, hay rutas definidas marítimas, pero ya hemos visto lo que pasa con grandes cetáceos, por ejemplo, o toda la otra comunidad de organismos que habita el maritorio, con todo este tránsito de lanchas a cada uno de esos centros que hemos visto en los puntitos, de entrada de trabajo, de trabajadores y de colaboradores, de salida, de entrada de alimentos, de salida, o sea, estamos hablando además del punto en el que podemos medir o no medir qué se escapan los salmones, qué están comiendo y están haciendo su desecho orgánico ahí mismo, que es una cantidad de materia orgánica enorme, que están hacinados, y el hecho de estar hacinados hace que haya que ponerles más medicamentos, porque ¿qué pasa si tú hacinas seres vivos? Lo más probable es que se enfermen, y como tú no quieres que se enfermen, los tienes que medicar. Entonces, mientras más apretados tenéis los pescados, más tienes que poner antibióticos, antivirales y mucho control de enfermedades. Entonces tenemos el punto en cuestión, la materia orgánica, que son una especie exótica invasora, el tránsito, toda la cantidad de artes de fondeo que quedan abandonadas o en mal estado después de que un centro se relocaliza, se mueve, o si queda en etapa de suspensión de descanso. Entonces, tenemos un montón de cosas que no tienen que ver solo con el lugar físico. A eso. Entonces ya, ahí tenemos el otro problema, tenemos el lugar físico, que más encima, ¿por qué hay tanto movimiento y tanto revuelo por sacarlo de estas áreas protegidas? Porque las áreas protegidas están protegidas por un motivo. Sí. Y el motivo es que son áreas muy sensibles. Son sensibles a biodiversidad, son sensibles a cambio climático, porque todas estas áreas de nuestra región están alimentadas de agua dulce. Ese régimen de agua dulce está cambiando por cambio climático, por deshielo, porque estamos en un periodo de retroceso glacial. Entonces, ese input de agua dulce o esa entrada de agua dulce ya no es la misma ni va a ser la misma porque está cambiando. Entonces, tenemos estos sectores que son semicerrados. La mayoría de las áreas protegidas que están en el mapa son, la mayoría son fiordos. Todos los que están pegados, muy pegados al continente, son fiordos. Cusquelán, Anquitralco, Puyehuapi, Yacaz y Laguna San Rafael. Son del sistema de fiordos. Además, Laguna San Rafael está muy poco comunicada con el mar. Entonces, si uno ve el mapa, en realmente el océano abierto hasta Laguna San Rafael no hay una comunicación directa. Entonces, todo lo que está ocurriendo ahí está quedando encerrado, entre comillas. No hay una ventilación, que se dice desde el punto de vista oceanográfico, que es que la corriente pueda entrar y salir libremente, y eso podría como limpiar. Pero hay muchas de estas áreas protegidas que son semicerradas. Por lo tanto, todo lo que ocurra ahí dentro queda ahí dentro la mayoría del tiempo, con más de un año, 600 días, hay algunas estimaciones, eso, casi 2 años. Entonces, claro, eso no pasa en otros lugares de la región. Eso no pasaría, por ejemplo, más mar afuera. Y ahí no tenemos área protegida. Entonces, tampoco, como mucha gente, ustedes no quieren progreso, no se trata de eso. Se trata tan simple como que uno no cocina en el baño. Y uno no recibe a las visitas en el baño, por ejemplo. Entonces, porque hay lugares que son muchos más aptos para algunas cosas que para otras. En este caso, las áreas protegidas y estos sectores poco ventilados, que más encima están muy pegados al continente y que tienen todo este aporte de agua dulce y que son zonas de alimentación de otros animales, no son áreas para poner centros de cultivo tan grandes. Y ya hay muchos. Entonces, lo que indica la lógica, la ciencia y toda la normativa es que esto pues debería empezar a hacerse más afuera, o en un lugar más ventilado, o en un sector donde no tengamos estos riesgos de anoxia y de hipoxia que también se ven en el informe. Entonces, si yo tengo un lugar que tiene poco oxígeno, imagínese, una oficina, estoy en la oficina y en la oficina hay 10 personas y hay poco oxígeno, ¿ya? Está todo cerrado, no tenemos ventana, no se puede abrir la puerta, está todo cerrado. Y a alguien se le ocurre que en esta oficina, donde estamos los 10 respirando sin aire, metan 40 personas más. obvio que va a haber menos oxígeno, porque esas personas también respiran. Entonces, si estamos en un lugar que es un fiordo, que ya se sabe que tienen menos oxígeno, que pueden tener sectores de anoxia o de hipoxia, y yo más encima pongo 5.000 toneladas de organismos respirando. Obviamente no voy a colaborar con que ese fiordo o ese lugar esté más oxigenado. Y eso genera más mortalidad y todo este círculo vicioso que ya hemos visto.
Oye, más encima tienen 30% de sobreproducción, lo cual es ilegal. Entonces, claro, ahí empiezan los problemas de las anaeróbicas. Habían 32,8% de salmoneras anaeróbicas. Entonces, eso es grave. Agreguémosle todos los químicos que le echan, el tema de los salmones escapados que estábamos hablando, el tema de los antibióticos. ¿Qué hacen un antibiótico dentro de un área de conservación de la biodiversidad? Es como lo contrario, po. Es como ir a echarle veneno a un hospital. Nada que ver. Bueno.
Sí, lo que igual es bueno avisar de eso, de los antibióticos, es que, claro, nosotros hemos escuchado mucho de los antibióticos, que los antibióticos son dañinos y todo eso, pero el asunto es que el antibiótico, como su nombre lo indica, mata materia biológica, o sea, mata animalitos muy pequeños que están en otro como ítem, pero son seres vivos muy chicos. Eso es la biología que mata a las bacterias. ¿Y qué pasa? Nosotros, todo lo que nosotros somos como seres humanos, animales, necesitamos mucho de toda la materia orgánica y todos estos organismos muy pequeños. O sea, todas las personas que cultivan en su patio, por ejemplo, que tienen una huerta, saben que si el suelo no tiene bichos, no van a haber plantas, no van a tener una buena producción. Si el suelo estuviera completamente limpio, no tuviera bichos, sería un suelo muerto. Y ese suelo muerto no provee alimentación. Entonces, ¿qué pasa cuando uno mata toda la microbiota del mar? Pasa lo mismo. Estás matando la primera parte, la primera base de la cadena alimenticia de todos los organismos del mar. Entonces, si uno mata virus, bacterias y hongos, ¿de dónde van a sacar los siguientes animales de la cadena su alimentación? ¿De qué van a vivir los pequeños pececitos o las pequeñas erizos? Si no está esa materia orgánica basal, que es lo que alimenta todo, ¿de dónde surgió la vida todo esto? De los microorganismos. Entonces, cuando uno hace esto, que es lo mismo que pasa con los pesticidas en tierra, uno mata toda la materia viva del suelo y termina matando la biodiversidad del lugar, porque ya no se van a sostener los animales más grandes, porque no van a tener estos mini animales para comer. Entonces, como la cadena básica trófica del colegio, que era como el productor, lo estamos matando. Toda esa parte microbiana de lo que cuando un animal marino muere y se descompone y deja esa materia orgánica disponible para otro animal, ya eso no pasa. El animal muere y muere.
Bueno, no hay nada que lo descompone. Estuvieron usando por lo menos 5 a 10 años pesticida contra el Calibus, los piojos marinos, sí, sin tener la menor idea del efecto que podía producir en el ambiente. Después, la Universidad Austral empezó a hacer unos estudios y descubrieron, increíble, pero claro, los pesticidas no solo mataban a los Calibus, sino que mataban las larvas de todos los demás que había por ahí, po. Entonces, sí, po. Plop. Pero yo creo que no hay necesidad de ser científico para darse cuenta de eso. Y uno dice, bueno, ¿qué autoridad permite estas cosas sin estudiar primero los efectos? Y más encima de tirar estas cuestiones en áreas protegidas. Pues, sí. Ese ya es el colmo. Ya.
Que igual los tiempos políticos o los tiempos humanos son muy cortos. Entonces, puede llegar una persona con mucho interés y quiere aprender y todo, son 4 años, entonces los primeros 2 aprende, el tercero quiere ejecutar y el cuarto ya se tiene que ir. Sí.
Oye, la otra cosa como que me llamó a mí la atención, el descubrimiento, aparte de que hace 2 o 3 años atrás fue esto que descubrimos que había salmones dentro de los parques nacionales, lo cual fue ya el colmo ya, Lo otro que descubrimos fue este tema de que de todas las concesiones que hay, solo hay 23% en operación. Y los almeneros lloran a mare de que quieren tener más concesiones, pero resulta que usan ni un cuarto siquiera. Entonces, ¿con qué ropa piden más concesiones si no usan las que tienen? Hay un serio contrasentido en esta cuestión, y entre eso y el tema de las caducables y las hipotecas, uno dice, bueno, ¿estarán especulando con las concesiones? ¿Qué están haciendo con ellas? Porque si no las usan para producir.
Y a mí eso me causa extrañeza, la verdad, porque yo también sé que hay muchas que están sin operar, y también veo cómo lloran cuando hay que poner más. Entonces, la verdad, esa parte no la comprendo. Yo con toda la parte oceanográfica, biológica, sí. Pero ¿por qué piden más concesiones si las que están ocupando no? A mí se me ocurre solo alguna cosa. Una, por ejemplo, es que las que están que no están usando es porque les da mal resultado y quieren otra en otro lado. Ahora, ¿por qué no caducan esa? Porque seguramente está hipotecada. Entonces no la pueden llegar eso.
Oye, Romanet, se nos terminó el programa. ¿Alguna cosa que se te haya quedado en el tintero así de segundos?
No, que se informen, que traten de leer cada vez que haya una publicación por ahí. Ahora salieron dos más de áreas protegidas y de bosques, entonces tratar de informarse. Yo sé que es difícil porque está lejos, es una cuestión que uno no ve, entonces cuesta más imaginársela, pero informarse, y cuando haya que hacer una votación, verlo con cabeza fría, ver los datos, ver qué es lo que me están diciendo, quién me lo está diciendo, quién está protestando, quién lo sacó a la calle, eso.
Justamente. Bueno, insistimos, pueden ver el informe en www.aysenreservadedia.cl, Aysen, escrito con I latina, en sección documentos. Y esperamos poder seguir conversando contigo, Romanet, más adelante. De todas maneras, no sé cuándo, pero en algún programa más adelante, yo creo que tenemos que seguir conversando de este tema, que es súper importante. Oye, muy agradecido, abrazo. Y igualmente. Feliz Navidad para todos, y nos veremos en el próximo programa. ¡Chau!
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en